a la gente, gente, en este domingo 8 de febrero arrancamos este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Seguimos pendientes del paso de la borrasca Marta por Andalucía. El río Guadalquivir roza los 5,9 metros de altura en su paso por Córdoba. Y efectivos del consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz están trabajando en Ubrique la colocación de mallas para controlar posibles desprendimientos. Seguimos pendientes de lo que sucede en Andalucía. Todavía hay 11.000 desalojados. Es Taylor Swift. Sí, es Taylor Swift. Esta noche en la Super Bowl canta Bad Bunny, pero nosotros siempre preferimos a Taylor Swift. Estamos inquietos por la boda del año. Taylor Swift no nos tiene en ascuas por su boda con Travis Kelce. En un mundo dominado por los conflictos, los populismos y la desorientación que supone no comprender bien lo que pasa, una boda es una boda. O eso parece. El compromiso de la cantante con el jugador de fútbol americano se anunció el verano pasado y el matrimonio en principio se va a celebrar el próximo mes de junio. Pero algunas crónicas nos han inquietado al hablar de que a uno de los dos o a los dos le han surgido dudas de si casarse o no. No es extraño. A las grandes estrellas les pasa lo mismo que a la gente normal. De pronto irrumpe en tu vida una mujer como Taylor Swift y empiezas a pensar de otro modo. La carrera profesional sigue siendo importante, pero dejas de hacer elucubraciones para imaginar y para construir una vida que merezca la pena, una vida feliz. El consuelo, la compañía, el descanso, la lucha, la anchura del mundo, el deseo de ser útil, la justicia, todo tiene el color de sus canciones. Pero de pronto llega la duda. No sabemos por qué Taylor o por qué Travis han dudado. Ni siquiera sabemos si realmente han dudado o si es todo marketing. Pero conocemos bien, porque también lo experimentamos nosotros, la duda, la resistencia a dejarnos invadir por los Taylor o por los Travis que aparecen en nuestra vida. Lo de no enamorarse o lo de no enamorarse, lo de no enamorarse y lo de enamorarse, estar enamorado y no dar el paso adelante, se ha convertido en una epidemia. Hay en el mundo ahora, sobre todo en el mundo occidental, mucha dificultad para enamorarse. Y muchos de los que se enamoran no dan el paso. Un estudio en Estados Unidos ha señalado que la mayoría de los hombres, 57% sin pareja, y la mayoría de las mujeres, 54% en la misma situación, eran pesimistas respecto a la posibilidad de encontrar a una persona con la que ser felices. Jan M. Twenge es una psicóloga estadounidense que ha estudiado la diferencia entre las diferentes generaciones en Estados Unidos y sostiene y explica por qué hay esta epidemia que hace tan difícil el enamoramiento. Sostiene que en este momento, para los más jóvenes, la prioridad es la seguridad física, pero también la seguridad emocional y social. Por eso, en las relaciones afectivas, predomina el miedo a situaciones impredecibles, el miedo a equivocarse, el miedo a sufrir daño. Y si tienes miedo, no te enamoras. Taylor, por lo que más quieras, cásate. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's not...
I'm gonna step off the land now. That's one.
Esta semana la NASA ha propuesto al menos hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna por fugas de combustible en el cohete. Iba a ser la primera misión tripulada en más de medio siglo. El sonido que acabamos de escuchar corresponde a la transmisión del momento en el que el primer hombre, Armstrong, en 1969, pisa la Luna. La NASA tiene como objetivo que el año que viene, con la misión Artemis 3, los astronautas vuelvan a la superficie lunar. En España hay entre 9 y 10 millones de personas, entre 9 y 10 millones de personas que no creen que el hombre haya llegado a la Luna. Tampoco Mínguez, la portavoz del PSOE, creía el 22 de diciembre que su partido se hubiese pegado un batacazo en las elecciones extremeñas. Montse Mínguez ingresó, la portavoz del PSOE, en el grupo de los negacionistas. Pocas horas después de que terminara el escrutinio en Extremadura, que arrojó una pérdida de 10 escaños para los socialistas extremeños, Montse Mínguez decía que el PSOE estaba en su mejor momento.
Ese sanchismo es el que está haciendo que España avance. Y está más fuerte y vivo que nunca. Y con más ganas que nunca.
Empeñada en negar la llegada del hombre a la luna, Montse Mínguez negaba que Guardiola, la líder del PP extremeña, hubiera ganado las elecciones. Decía Montse Mínguez que lo que había pasado es que el PP se había entregado a Vox.
No ha ganado el proyecto del Partido Popular, sino que lo que ha ganado es la rendición del Partido Popular a Vox.
Armstrong pisó la luna y el PP ganó las elecciones en Extremadura, por más que no lo reconociera Montse Mínguez. El PSOE las perdió de forma trágica en Extremadura. La derecha subió en las elecciones extremeñas hasta sumar el 60% de los votos. No porque hubiese trasvase de voto del PP a Vox. Lo que pasó es que el porcentaje de voto del PP sustancialmente se mantuvo y que el voto de Vox se disparó. En diciembre en Extremadura, uno de cada cuatro socialistas se quedó en casa y no fue a votar. Y un 10% de los votantes del PSOE se pasaron al PP. Y eso es lo que puede volver a pasar hoy en las elecciones en Aragón si todas las encuestas no se equivocan. No se ha publicado todavía, nos han publicado en los últimos días encuestas, porque está prohibido. Pero se han seguido haciendo encuestas. La participación, en principio, va a ser baja, más baja que la de 2023. Entonces votaron casi el 70% de los que podían votar. Hoy esa participación se puede quedar en el 60%. Alegría, en principio, no es tan mala candidata como Gallardo en Extremadura, pero es una paracaidista que ha estado muy cerca de Sánchez. Ha sido la portavoz del gobierno hasta hace nada. Si uno de cada cuatro votantes socialistas extremeños no quisieron votar al PSOE, porque el PSOE es el partido de Sánchez, con una candidata tan netamente sanchista, lo lógico es que vuelva a suceder lo mismo. Alegría es mujer. Las mujeres extremeñas votaron mayoritariamente a favor de Guardiola por el tema de los casos de acoso sexual. Veremos si Alegría puede retener algo del voto femenino. Si las encuestas no se equivocan y no se equivocaron en Extremadura, la derecha va a quedarse por encima del 50%. Eso es lo que están diciendo las encuestas que no se han publicado, pero que se siguen haciendo. El PP se quedará como está, escaño arriba, escaño abajo, y Vox se va a disparar. Puede pasar de 7 escaños a 13 o a 14. Sumará Vox voto joven y voto de antiguos abstencionistas. Hay que ver si Vox consigue el sorpaso, si consigue ponerse por delante del PSOE en Teruel y en Zaragoza capital. Sería esto un gran triunfo para Abascal. Teóricamente sería posible, quizá, que el PP gobernase no con Vox, sino con un tripartito, con el CHAI, Aragón Existe, pero esto es solo sobre el papel, porque nunca va a apoyar el CHA a un gobierno del PP, o nunca va a facilitar su investidura. O sea, el PP va a quedar en manos de Vox, y Vox está en racha, y Vox cobrará muy cara la gobernabilidad. A Abascal le sale rentable ser el punky de la política. Después de las elecciones extremeñas, se celebró una ejecutiva federal del PSOE, en la que, según contó la prensa más cercana a Moncloa, Sánchez le dijo a los suyos que no debían preocuparse porque los votantes socialistas retornarían al PSOE cuando se celebraran elecciones generales. Sánchez está convencido de que el castigo que está sufriendo el partido en las autonómicas no se volverá a repetir en las generales. Él está convencido de que el miedo a la ultraderecha y la buena gestión le darán la victoria en las generales.
¿Es posible frenar la ola reaccionaria?
Es hora de dar un paso al frente, de pasar en definitiva a la ofensiva.
He venido a pedir el voto para que frenemos todos la amenaza extremista.
Los líderes autonómicos del PSOE quedan calcinados por las políticas de Sánchez. Y Sánchez piensa que esas mismas políticas le van a dar la victoria. No se entiende. No se entiende la lógica de esta forma de pensar de Sánchez. Sánchez está convencido de que la buena gestión social, la revalorización del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, todo eso va a devolverle al votante socialista que se abstiene en las autonómicas. Nosotros gobernamos. La derecha insulta, dice Sánchez.
Si la derecha y la ultraderecha deciden insultar, allá ellos. Nosotros optamos por gobernar.
Eso que llama Sánchez gobernar esta semana ha sido dedicarse a pelearse con Elon Musk o recurrir en la campaña electoral al bulo, a un mensaje grabado en el que el histórico dirigente del socialismo aragonés, Marcelino Iglesias, ha acusado al PP de quitarle dinero a los pensionistas.
¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas.
Sánchez presume de gestionar y de no insultar, pero el viernes en el cierre de campaña se puso en modo monólogo de comedia y con esa risa impostada tan suya puso a caldo a Feijóo por haberse equivocado con el nombre de la empresa cárnica Fribín.
Si quieren espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tiene de sobra. Y va ahí a Huesca y dice... Brifín es una empresa... Pero imaginaoslo, ¿no? Ahí los trabajadores todos sentados. Y él ahí diciendo en lugar de Fribín, Brifín, 8 veces. Y claro, la gente pues con la cara que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara.
Sánchez se dedica a gestionar y a gobernar, dice que se dedica a gestionar y a gobernar y que eso le hará recuperar el voto. Bueno, ayer vimos que su mala gestión de las cercanías en Cataluña ha resucitado a Asamblea Nacional Catalana y al Consell de la República, organizaciones que fueron fundamentales en 2017 la declaración de independencia. Ayer el independentismo catalán, en una manifestación, salió a la calle por la mala gestión de las cercanías. Varios miles de personas salieron a la calle. Los organizadores dicen que fueron 30.000. Seguramente no fueron 30.000, fueron menos. Pero en las calles de Barcelona, a cuenta de la mala gestión de las cercanías, se oyeron de nuevo gritos a favor de la independencia. A Sánchez le da igual que Pilar Alegría se pegue este domingo un gran batacazo. Para sus cálculos es bueno que crezca Vox. Otra cosa es que Sánchez empiece a perder también votantes en socialistas en Cataluña. Cataluña es su gran reserva. Y esta tarde, o esta noche, o mañana, es posible que Montse Mínguez nos vuelva a contar que el hombre no ha pisado la luna. 6:14, 5:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pérdidas.
Por las lluvias en Andalucía, el presidente Moreno Bonilla ha dicho que van a ser millonarias, que solo en obras serán más de 500 millones. Aparte, se calcula que la agricultura perderá unos 3.000 millones de euros y un 20% en su producción.
Huelga.
Hoy es la última oportunidad para que se desconvoque esa huelga de maquinistas programada, recordamos, a partir de mañana y hasta el miércoles. Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes les convoque hoy para una última reunión.
Zapatero.
Decíamos que el expresidente había viajado a Venezuela para sacar tajada. Ya sabemos por qué. El ABC dice que Zapatero ha propuesto a su asesor Rodríguez Torres como ministro de Defensa del gobierno de Delsi. La oposición, por cierto, critica por incompleta la ley de amnistía.
Estados Unidos.
Se ha reunido con Irán en las últimas horas. Representantes de ambos países han celebrado un encuentro en el portaaviones Abraham Lincoln. Todo ello para llegar a acuerdos en materia nuclear.
Super Bowl.
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan la próxima madrugada en la final de la NFL. A partir de las 12:30, hora española, 75.000 personas en San Francisco presenciarán el espectáculo. Por cierto, ya lo siento, no es Taylor Swift, es Bad Bunny el que actúa al descanso, Fernando.
Sí, ya lo siento que no sea Taylor Swift. Más de un millón de aragoneses están llamados este domingo a las urnas para elegir a los 67 diputados que van a conformar las Cortes en Aragón. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Más de un millón de aragoneses están hoy llamados a las urnas. Algo más de 990.000 residen en nuestra comunidad y 44.000 en el extranjero. Es la primera vez que se celebran en Aragón unas elecciones autonómicas anticipadas y la primera ocasión también en la que no coinciden con ningún otro proceso electoral. Las formaciones políticas con representación parlamentaria que se presentan a estos comicios son Partido Popular, PSOE, Vox, Junta, Aragón, Teruel Existe, Podemos, Alianza Verde, Izquierda Unida Sumar y Partido Aragonés. En cuanto al reparto de escaños, te recuerdo que hay en juego 67 y que en los últimos comicios de mayo de 2023 el Partido Popular obtuvo 28, el PSOE 23, Vox 7 diputados, Aragón, Teruel Existe 3 escaños, los mismos que Junta Aragonesista, mientras que Podemos, Izquierda Unida y el PAR tan solo obtuvieron un representante cada uno.
Las encuestas dicen que el PP va a necesitar a Vox. David Casado, buenos días.
Buenos días. Según los sondeos, el popular Jorge Azcón sería el candidato más votado. Lograría el 35% de los votos, lo que le otorgaría entre 25 y 29 escaños, que son cifras muy similares a los 28 que alcanzó en los pasados comicios. En segunda posición quedaría el PSOE, que registraría una caída considerable. De los 23 actuales, la exministra Pilar Alegría pasaría a entre 17 y 19, los peores resultados de su historia. Luego estaría Vox, que mejoraría hasta alcanzar entre los 12 y los 14 escaños, y por supuesto, va a ser clave para la formación de gobierno y alcanzar esos 34 escaños que son necesarios, pero incluso, como nos ha contado aquí en COPE el politólogo Manuel Mostaza, puede dar la sorpresa.
Si hay una opción a la sorpresa, esta yo creo que sería todavía una mayor bajada del Partido Socialista, es decir, que el Partido Socialista bajara de 18 escaños, que es su peor resultado en las Cortes aragonesas, y que Vox creciera todavía más.
La Junta mejoraría sus resultados y podría alcanzar los 5 escaños, mientras que Aragón Existe conseguiría mantener los 3 que ya tiene. Los más damnificados, Sumar, que apenas lograría 1, y Podemos, que desaparecería del tablero político. Todo esto, Fernando, son sondeos. A las 8 saldremos de dudas, ya que a esa hora comenzará el recuento de votos.
Programa especial en la cadena COPE a partir de las 8 de la tarde con Jorge Bustos. Y en Andalucía siguen las lluvias, Laura Cascajosa.
Sí, la borrasca Marta se está trasladando desde la parte occidental a la más oriental de Andalucía, dejando un nuevo reguero de ríos en nivel rojo y nuevos desalojos, elevando la cifra mucho más allá de las 11.000 personas evacuadas. En la tercera noche, fuera de casa de los vecinos de Grazalema, también en el campo de Gibraltar, en Cádiz, hubo que evacuar anoche en San Martín del Tesorillo 60 viviendas por riesgo de inundación por la crecida del Hoz Garganta. También más de 80 familias en Ubrique han sido desalojadas por la crecida del río y los desprendimientos en zonas próximas al cauce. En Sevilla capital, el Guadalquivir anegó zonas colindantes a la isla de la Cartuja en la capital, y en Lora del Río los tanques de tormenta no han aguantado y el agua ha entrado en varias calles en una zona que estaba más desprotegida, teniendo que desalojar a varias familias. El paso de este tren de borrascas, lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, ha dejado un impacto económico millonario.
Moreno Bonilla pide ya ayudas económicas.
Pediremos al Estado a través del fondo de compensación para sacar adelante y poder ayudar. Igual que también le pediremos al Estado que pida ayuda, en este caso a la Unión Europea.
Las lluvias están causando importantes daños en el campo y en la ganadería. Antonio Punzano es ganadero en Jaén.
El sector ovino caprino se está viendo seriamente afectado por este tren de borrasca y el temporal de viento y de lluvia interrumpido. Una pérdida que llevábamos hace unos días de algo más de un 10%, hoy podemos hablar de casi ya un 40% en baja.
En Marruecos, las lluvias tienen a 150.000 personas desalojadas. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Las inundaciones en Marruecos siguen marcando el día a día de cientos de miles de personas Según las autoridades, más de 150.000 ciudadanos han sido evacuados de forma preventiva mientras continúan labores de vigilancia, asistencia y limpieza en el terreno. Los equipos de protección civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluido el ejército, los servicios sanitarios, todos están manteniendo un dispositivo activo para rescatar a personas, para repartir alimentos, apoyo médico y habilitación de espacios de acogida para familias que lo han perdido todo. Paralelamente, la solidaridad se organiza dentro de Marruecos, pero también fuera del país. Ahora la prioridad es atender la urgencia humanitaria y también empezar a pensar en la recuperación.
El temporal en el Atlántico provoca que las Islas Canarias se preparen para posibles problemas de suministro de butano y propano. Gustavo de Dios, buenos días.
Buenos días. Situación crítica en el abastecimiento de gas butano y propano, y todo por el mal tiempo. Borrascas una tras otra y con epicentro en el Atlántico Norte, es decir, al oeste de Canarias, bloqueando temporalmente las rutas marítimas habituales. La incidencia cae sobre los buques cisterna que atracan principalmente en Tenerife y Gran Canaria. La principal compañía suministradora ya ha activado un plan de contingencia con restricciones al suministro para garantizar reservas para servicios esenciales, es decir, hospitales, centros de salud y comedores escolares. El operativo incluye el desvío de buques desde Huelva hacia las islas, pero esto vuelve a depender de la evolución de las condiciones en alta mar, y esto no va a mejorar en los próximos días. Son ahora los clientes particulares y empresas no esenciales los que podrían sufrir retrasos o limitaciones.
Y si no hay cambios, este domingo habrá huelga lunes, martes y miércoles en la red ferroviaria. Hoy el ministro Óscar Puente se reúne con los sindicatos de los maquinistas para intentar llegar a un acuerdo. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Apurará hasta el final el Ministerio de Transportes para tratar de frenar la huelga que los maquinistas mantienen convocada los días 9, 10 y 11 de febrero. ¿Qué piden? Más inversión en mantenimiento, mejoras en la seguridad, incrementar el número de empleados de todo el sistema ferroviario y revertir la externalización de servicios. Pero el sentido de la huelga también va más allá de las reclamaciones. Diego Martín, secretario general de SEMAF.
También para que los trabajadores manifestaran y reivindicasen y demostrasen su disconformidad con algunos procedimientos, y eso es lo que estamos trabajando para subsanar, pero de momento no hay acuerdo.
Una huelga que afectará a cercanías, trenes de media y larga distancia y alta velocidad. Eso sí, hay servicios mínimos del 75% en las horas puntas de cercanías, del 65% para la media distancia y del 73% para la larga distancia y alta velocidad. Hoy tiene Óscar Puente la oportunidad de salvar el matchball con los maquinistas en el último segundo de partido.
Todo eso mientras siguen los problemas en los trenes de cercanías de Cataluña. Ayer hubo dos manifestaciones contra la gestión del Ministerio de Transportes. Arturo Ayestarán.
Lo que en un principio se presentaba como una protesta contra el mal estado del servicio de cercanías catalán ha acabado convertido en una suerte de festival del independentismo catalán, aderezado con todos los tópicos posibles como quema de banderas, gritos de puta España y cánticos separatistas. El acto ha sido convocado por organizaciones independentistas como Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República, y a él han acudido apenas 8.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona. El cierre de la manifestación ha corrido de la mano del cantautor y presidente de ANC, Lluís Llach, que ha cargado contra Salvador Illa y el Partido Socialista y ha resumido que la protesta no iba solo de trenes, sino de levantar Cataluña como una nación.
Y localizada en su casa, la menor desaparecida en Asturias, que obligó a movilizar los servicios de emergencia de la región. Inmaculada Rivas, buenos días.
Buenos días. Al final no había ninguna joven desaparecida ni estaba en peligro. Simplemente la chica había salido a dar un paseo, fue por el espigón y junto a la desembocadura del río Nalón decidió gritar varias veces para desahogarse. Llevaba los auriculares puestos, así que pensó que nadie la había escuchado, pero no fue así. Una vecina que oyó los gritos y acababa de ver a la joven creyó que había caído al agua y que necesitaba ayuda, así que avisó de inmediato al 112 Asturias. Y allí se presentaron bomberos y guardias civiles con helicópteros, drones, embarcaciones, perros y hasta buzos y sanitarios para rescatar cuanto antes a la chica, que resulta que se había ido a su casa sin que nadie la viera. Tras horas de intensa búsqueda y con el revuelo que había en el pueblo, ha sido su madre la que ha llamado al Centro de Coordinación de Emergencias de Asturias para contar que había sido su hija quien gritó en el espigón porque sintió la necesidad de hacerlo, pero no porque estuviera en una situación de peligro.
Vaya tela. Abrimos página internacional. Francia remodelará su gobierno antes del 22 de febrero. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El primer ministro, Sebastián Lecornu, ha anunciado que en breve hará una remodelación de una parte de su gobierno, en cualquier caso, antes del 22 de febrero, fecha en la que comienza el llamado periodo de reserva electoral de cara a las elecciones municipales del mes de marzo. En una entrevista a la prensa regional, Lecornu ha asegurado que será solo un ajuste, porque los franceses y el gobierno desean sobre todo estabilidad. Dejará su cargo en el gobierno la ministra de Cultura, Rachida Dati, que aspira a convertirse en la nueva alcaldesa de París. Pero no es la única que se presenta a las elecciones municipales, como Marina Ferrari, la ministra de Deportes, que se presenta en Aix-les-Mains, o Michel Fournier, el ministro de Ruralidad, que se presenta en Poivre. Y según Lecornu, la norma de centrarse en sus ministerios y no en la política partidista también se aplica al ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que desearía conservar su cartera al mismo tiempo que figurar en las listas de Tourcoing, donde ya fue alcalde, pero tendrá que renunciar a una u otra.
Y después de la borrasca Marta, se acercan nuevos frentes. Esto no acaba, Eva Revenga.
Es cierto que las precipitaciones no van a ser tan abundantes, pero va a seguir lloviendo, sobre todo en el suroeste, y continúa también el temporal marítimo en Galicia por los fuertes vientos que van a soplar también en Baleares. Las temperaturas siguen subiendo. Nos preguntamos hasta cuándo va a seguir esta situación. Pues nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de AEMET.
No se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes, que es posible que ya de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas, quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur de la península.
Así que a partir de mañana seguirán llegando frentes que van a dejar lluvias generalizadas en casi toda la península y en Baleares, aunque las islas y el Mediterráneo serán los menos afectados. Lo peor, una vez más, en Andalucía. Siguen subiendo las temperaturas.
El Real Madrid viaja a Valencia con el objetivo de no descolgarse de la Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El día futbolístico vino marcado este sábado por los aplazamientos. A primera hora de la mañana informamos del Rayo Oviedo. Por el mal estado del césped, lo habían replantado durante la semana y las lluvias habían impedido, según dicen, que asentara. Total, que la Liga decidió que para evitar lesiones no se jugara el partido. Hay un gran lío con esto. El Real Oviedo va a pedir los 3 puntos. Vamos a ver qué dice la justicia deportiva y qué explicaciones da Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, a lo que ha ocurrido durante la semana. Y luego se aplazó el partido del Sevilla-Girona por el mal tiempo que hay en Andalucía. Ese se juega hoy a las 4 y cuarto, también otro de segunda, el Cádiz-Almería, que también se juega hoy a las 4 y cuarto de la tarde. Vamos a ver cómo va la jornada en el día de hoy, domingo, porque a las 9 tenemos un Valencia-Real Madrid. El Real Madrid obligado a ganar para no despegarse del Barça, que ayer ganó 3-0 al Mallorca, con los goles de Lewandowski, de Lamine Yamal y de Marc Bernal, que hizo un golazo. El Barça está muy firme, le saca ahora mismo 4 puntos al Real Madrid. El Barcelona le saca esos puntos que el Real Madrid necesita recortar en el partido contra el Valencia, pero es que al Real Madrid le faltan jugadores como Bellingham, Vinicius, Rodrigo. A ver qué hace Arbeloa en la alineación, especialmente saber si Valverde puede volver ya al centro del campo si entra alguno de los laterales derechos que tiene el Real Madrid. Además, ayer la Real Sociedad, que está que se sale con Rino Matarazzo, le ganó 3-1 al Elche. Y para hoy apunten a las 2 de la tarde el Alavés-Getafe, a las 4 y cuarto 2 partidos, este Sevilla-Girona y el Atleti de Bilbao-Levante, y luego a las 6 y media la reedición de la eliminatoria de Copa, Atlético de Madrid-Betis, y a ver qué sale de ese partido después de que Lundman la rompiera en el partido de Copa. Muy pendientes también de la Super Bowl, que va a ser espectáculo en el tiempo de juego. Y la gran noticia del sábado en el deporte español, el europeo de fútbol sala para España, que le ganó 5-3 a Portugal. El europeo vuelve a España 10 años después.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando en Aragón?
La jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de febrero. Empezábamos este programa hace media hora y si nos dejas te vamos a acompañar en las dos próximas horas. Seguimos pendientes de las lluvias en Andalucía. Los puntos más complicados en este momento son Córdoba capital. El Guadalquivir ha alcanzado 6 metros. Su cauce ha alcanzado ya los 6 metros de altura y en Ubrique pues están haciendo labores los bomberos de contención del terreno. Y hoy, elecciones en Aragón. Están convocados a las urnas más de 1 millón de aragoneses. No se publican encuestas desde hace días, pero las encuestas se siguen haciendo y esas encuestas que se siguen haciendo dicen que la derecha va a estar por encima del 50%. Si las encuestas no se equivocan, Pilar Alegría se va a llevar un gran batacazo y fuerte subida de Vox. Hay que ver qué pasa en Teruel, si hay sorpaso, si Vox se pone por delante como segunda fuerza en la provincia de Teruel y si Vox se pone o consigue convertirse en la segunda fuerza en Zaragoza capital. Pilar Alegría probablemente hoy va a quedar abrasada, pero a Sánchez le da igual. Recordemos que cuando se produjo la debacle de los socialistas en Extremadura, Sánchez no apareció por ningún sitio y le dijo a los suyos que no se preocupasen, que no se preocupasen, porque los votos de los socialistas volverían a activarse en unas elecciones generales. Hay que tener en cuenta que el batacazo en Extremadura fue provocado por una fuerte abstención de los votantes socialistas. No se entiende el razonamiento de Zapatero. Dice Sánchez, mi buena política va a hacer que los abstencionistas vuelvan a apoyarnos. Pero vamos a ver, si la política de Sánchez está provocando la debacle de los candidatos autonómicos, ¿por qué esa política le va a salvar a él? No se entiende el razonamiento, salvo que Sánchez se considera de otra naturaleza que los líderes autonómicos del PSOE. Es lo primero que quería contarte a esta hora, pero no lo único. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Pérdidas millonarias en Andalucía por las lluvias.
El presidente Juanma Moreno Bonilla ha dicho que solo en obras deberán gastarse más de 500 millones de euros. Aparte, también se calcula que la agricultura perderá unos 3.000 millones y un 20% en su producción.
La huelga de maquinistas, si no hay cambios, comenzará mañana y durará hasta el miércoles.
Hoy es la última oportunidad para que se desconvoque. Recordamos eso, que está programada a partir de mañana y hasta el día 11, el miércoles. Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes les convoque para una última reunión hoy.
Zapatero intenta colocar a un asesor suyo en el gobierno venezolano.
A Miguel Rodríguez Torres. El diario ABC dice que nuestro expresidente le ha propuesto a Delcy que le incorpore como ministro de Defensa. La oposición critica por incompleta también la ley de amnistía, una ley de amnistía que, por cierto, sí apoya Zapatero.
Estados Unidos se ha reunido con Irán.
Representantes de ambos países han celebrado un encuentro en el portaaviones Abraham Lincoln. ¿Qué han debatido? Pues principalmente quieren llegar a acuerdos en materia nuclear.
Como cada domingo a esta hora nos centramos en este programa en la palabra que más se ha utilizado en la semana. Esta semana se ha hablado mucho de adolescentes, por eso que ha anunciado Sánchez de que quiere prohibir el acceso a redes sociales de los adolescentes. ¿Qué nos dices, Arturo y Estarán, buenos días, de la palabra adolescente?
Buenos días, Fernando. Pues es una palabra cuyo origen tiene mucho mito detrás. En muchas ocasiones se dice que la palabra tiene la misma raíz que nuestro verbo adolecer. Esto a causa de los problemas e inestabilidad que se relacionan con esta etapa de la vida. Esto no es verdad, pero su origen real no deja de ser muy interesante. La palabra viene del término adolescere, que significa crecer. De hecho, adultus es un participio de este verbo que significa crecer. Que ha crecido.
¿Y qué nos dice la Real Academia de la Lengua de esta palabra?
Pues no tiene mucha más profundidad en cuanto a las acepciones que describir a la persona que se encuentra en la etapa de la vida entre la juventud y la adultez, y sus derivados van también en esa línea. Encontramos adolescental para referirse a un tipo de comportamiento que recuerda al de un adolescente, como un conflicto o una conducta adolescental. Tenemos adolescentemente como un adverbio que se usa exactamente para lo mismo. Y luego hay dos muy interesantes. Preadolescente, para un niño que está alcanzando la adolescencia, pero también postadolescente, como manera de referirse a un joven que biológicamente ya es adulto, pero que psicológicamente aún no. De hecho, de esos hay muchos ahora.
Muchos. ¿Y qué texto de la literatura clásica española has seleccionado en el que aparezca la palabra adolescente?
Pues en esta ocasión me he quedado con un poema de Luis Cernuda, titulado Adolescente fui. Adolescente fui en días idénticos a nubes, cosa grácil, visible por penumbra y reflejo. Y extraño es, si este recuerdo busco, que tanto duela sobre el cuerpo de hoy. Perder placer es triste, como la dulce lámpara sobre el lento nocturno. Aquel fui, aquel he sido, era la ignorancia mi sombra. Ni gozo ni pena, fui niño, prisionero entre muros cambiantes, historias como cuerpos, cristales como cielos. Sueño luego un sueño más alto que la vida. Cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos, las hallará vacías, como en la adolescencia, ardientes de deseo, tendidas hacia el aire.
Preciosos versos. Hay un poema también de Alessandri que se titula Adolescencia. Vinieras y te fueras dulcemente, de otro camino a otro camino, verte y otra vez no verte. Pasar por un puente a otro puente. Vamos a acabar haciendo un programa de poesía aquí.
Merecería la pena.
Cuando nos descuidamos y nos dedicamos a la poesía. Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día importante en Estados Unidos. Se celebra la Super Bowl. Bueno, es un acontecimiento deportivo que paraliza el país. Es clásico reunirse para seguir el partido. Es un clásico reunirse para comer alitas de pollo. Bueno, se espera que la Super Bowl tenga 100 millones de espectadores. En Estados Unidos están pendientes de la Super Bowl y pendientes de Trump. De las declaraciones de Trump, que esta semana han sido preocupantes. Preocupantes, hay preocupación porque las declaraciones de Trump hacen temer que el presidente estadounidense pretenda interferir en las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre. O sea, en este momento, para que te hagas una idea de cuál es la situación política en Estados Unidos, en este momento ningún dirigente republicano se atreve a decir cuando Biden ganó las elecciones, porque dentro del Partido Republicano se ha impuesto el relato de que a Trump le robaron las elecciones. Esta es la situación política en Estados Unidos. Por eso es especialmente interesante. El libro que acaba de publicar nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete. Un interesante libro que repasa los acontecimientos desde que Trump comenzó la campaña electoral y lo que ha sucedido en los primeros meses de gobierno de Trump. El libro se titula Objetivo Venganza y cuando son las 5:40 en Canarias, saludamos a David Alandete. David, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Importante el prólogo en el que relatas cómo, lo contamos aquí, cómo Óscar Puente te acabó llamando poco patriota por aquella pregunta que le hiciste a Trump. ¿Has tenido algún tipo de llamada o de alguna comunicación del gobierno después de aquello?
No, en absoluto, para nada, al revés. No solo no he tenido comunicación con ellos, sino que han seguido desde el entorno del gobierno determinados ataques cuando se le ha preguntado a Trump sobre España. Yo creo que ese ataque, sinceramente, no iba sobre mí o sobre esta cadena o sobre los medios en los que trabaja, sino que iba por sentar un mensaje también para que otros compañeros que están más desprotegidos por trabajar para medios públicos o demás, se lo piensen dos veces antes de hacer ese tipo de preguntas.
Era una advertencia. La pregunta que nos hacemos todos es cómo un hombre como Trump, después de apoyar el asalto al Capitolio, después de aquella investigación que hubo en sede parlamentaria, consiguió volver a la Casa Blanca. Aquí relatas tú en el libro cómo la investigación que se llevó a cabo en sede parlamentaria concluyó en que había apoyo a la insurrección. ¿Cómo es posible que el votante republicano haya olvidado eso?
Es una cuestión. Recuerdo perfectamente estos momentos que acabamos de escuchar, porque yo estaba en Washington y estaba en la avenida Pensilvania caminando hacia el Capitolio y esto lo oí y lo vi, y vi los incendios y todo. Y es increíble, ¿no? Porque ante esa imagen yo ese día pensé, ya está, se acabó. Trump no puede recuperarse de eso.
Claro.
Pero precisamente por responder a tu pregunta, Trump ha conseguido que cale entre sus bases una narrativa diferente, que es la narrativa de que él, y en la que yo estuve, hizo una reunión, un mitin, un discurso ante la Casa Blanca, invitó a sus partidarios a marchar para protestar pacíficamente, y es cierto que él lo dijo pacíficamente, y que aquello pues se salió de madre y que hubo una violencia que estuvo mal contenida por la policía del Capitolio. Él siempre ha defendido que él no instigó a ninguna insurrección, sí a manifestarse. Y es cierto que la comisión del Capitolio, que era muy crítica con él, halló que sí que instigó, pero es más, el fiscal especial que estaba investigando halló que sí que había instigado, lo que pasa que los demócratas no se movieron con rapidez y no lo inhabilitaron, que podrían haberlo hecho con un impeachment exitoso si se hubieran sumado suficientes republicanos, es decir, 2/3 del Senado. Difícil, pero no imposible. Y si los republicanos hubieran sido convencidos por los demócratas, Trump no sería presidente, porque uno de los efectos del impeachment puede ser específicamente no poder concurrir.
Pero más allá de la cuestión institucional, lo llamativo es que, teniendo esas evidencias, consigue los apoyos necesarios en las elecciones, ¿no? Es decir, que es como una crisis del sentido institucional o del sentido de Estado, ¿no?
La tesis del libro de Objetivo Venganza es que él, a los 8 días de salir de Washington, inicia una purga constante de su partido que le permite tomar el control. Entonces, él sabe mover las fichas de una forma en la que primero purga al Partido Republicano, instala como directora del partido a su nuera, Lara Trump, después purga las elecciones, los candidatos van a tener que tener su beneplácito siempre, después va purgando el Capitolio, va echando de la Cámara y del Senado, todo esto lo hace a base de primarias y del seguimiento ciego de sus bases. Con Trump se mantiene aquella frase que él pronunció en el 16, y la recuerdo en el libro, de que si él se subiera, dice que si se subiera a un ventanal de su edificio en la Quinta Avenida de Nueva York y se pusiera a disparar a la gente, no importa, sus bases le seguirían amando ciegamente. Y eso se demuestra porque al final acaba contando con ese seguidismo casi mesiánico, así lo cuenta.
¿Peligra la democracia en Estados Unidos?
Yo creo que no, porque tiene la democracia estadounidense unas instituciones muy fuertes. Y es cierto que los mayores reveses que ha tenido Trump los ha tenido de instituciones judiciales en gran parte nombradas por él. El Supremo le ha marcado límites claros a Trump y a la mayoría de sus jueces en este momento los nombró él en su primer mandato, que tuvo suerte por nominar a esos cuatro, ¿no? Pero a la vez yo creo que se está sometiendo a la democracia estadounidense a una prueba de estrés. Uh-huh. Una prueba de estrés que viene establecida tanto por Trump como por la oposición, ¿no? Porque fíjate, nosotros estamos en una fase en la que constantemente se pone en duda la legitimidad del presidente. Uh-huh. El presidente está en duda como un pecado original desde el primer momento por la injerencia rusa y demás, y él reacciona de una forma en la que trata de hacer el mismo daño al partido en la oposición. Se rompe el bipartidismo y se rompe un poco la colaboración institucional. Pero eso empieza a solucionarse y esas heridas empiezan a restañar cuando llega ahora una figura de cierto consenso que es Marco Rubio.
Ajá.
Marco Rubio, que es su hombre fuerte, su sucesor designado in pectore en este momento, más que J.D. Vance, el vicepresidente, él, cuando le vota el Senado para ser secretario de Estado, es unánime el voto. Tiene el voto de demócratas y republicanos. Y a Trump le gusta. Le gusta tener el apoyo. Al final del día. Él también busca la popularidad entre la oposición.
O sea que si Marco Rubio prospera, veremos que las cosas en cierto modo vuelven a su cauce. Aparece en el libro también la campaña electoral, lógicamente. Ese Biden ya muy mayorcito y con problemas para estar presente en las cosas. Vamos a decirlo así.
Do whatever the hell they want.
Bueno, Biden respondiendo con dificultad, hablando con dificultad. ¿Cuánto de gordo fue, cómo de gordo fue el error de los demócratas al presentar al mantener a Biden hasta que pudieron? Y luego, claro, Kamala llegó tarde y tenía una serie de condicionamientos. ¿Cuánto de importante fue el error de los demócratas?
Yo recuerdo, estaba en Atlanta cuando se dio este momento que acabamos de escuchar. Y muchos vimos algo que ya veníamos advirtiendo hacía tiempo, ¿no? Que era un Biden que no estaba en posesión de sus facultades, que no era ni siquiera capaz de hilar una frase. Uh-huh. Dijo, se perdió en incoherencias absolutas, ¿no? Y estaba como demacrado, ¿no? Y muchos fuimos los que, bueno, no tantos, pero sí que informamos puntualmente del declive mental y físico de Biden, con muchas presiones por parte de la Casa Blanca, incluso la prensa extranjera, presiones incluso de la representante diplomática de Estados Unidos entonces aquí, llamando a directores de periódicos diciendo, esto estáis cayendo en el amarillismo, esto no era así, ¿no? Incluso compañeros que publicaron pues cómo le tenían que ir guiando, cómo de repente parecía que se perdía en la selva de Brasil cuando fue a una visita, que no sabía ni para dónde ir. Y en ese momento vimos lo que ya era obvio para muchos, ¿no? El derrumbe de una presidencia y la constatación de que durante 4 años Biden no había estado gobernando el país. Había un equipo de asesores que se iba turnando en la toma de decisiones, cada cual más llamativa que la anterior.
Yeah.
Biden no sabe ninguna de esas cosas, según dice Trump. Kamala Harris no se distancia de ellas, porque Kamala Harris, cuando llega al Senado y después, es una candidata de derecha, de la derecha del Partido Demócrata.
Fíjate.
Pero se convierte en la candidata más a la izquierda de toda la historia del partido, ¿no? Porque hereda todas esas políticas de Biden. Entonces, al no haber primarias y al no haber una competición que en Estados Unidos se considera necesaria, ella hereda el puesto y se estrella.
Vamos a ver, hay muchas cosas en el libro, estaría contigo hablando toda la mañana, pero tú le dedicas un espacio a Melania Trump, que es siempre una mujer, digamos que es siempre un misterio por descifrar. ¿Qué papel juega Melania Trump en esta presidencia? ¿Es una mujer puramente decorativa o juega algún papel?
A mí me llamó mucho la atención un día en octubre, noviembre, lo cuento en el libro, en el que Donald Trump se fue al hospital de Walter Reed a que le hicieran un análisis médico y nos citó el equipo de prensa dentro de la residencia, no en el ala oeste, sino dentro de la residencia, donde están estas columnas y donde vive el presidente. Entonces, era para algo de Melania Trump, no sabíamos lo que era, ¿no? Yo siempre que aparece la primera dama me espero que sea algo que tenga que ver con la decoración, pero es que el que hace la decoración en la Casa Blanca es Trump, él elige los dorados, las alfombras, los cuadros. Entonces aparece Melania Trump, se abre la puerta, sí, bajo el sello presidencial, entra y nos anuncia completamente por sorpresa que ella ha conseguido, con intermediación, ella hablando con Putin, ha conseguido la liberación de niños ucranianos secuestrados durante la guerra, y que va a seguir en esas comunicaciones trabajando por la paz. Melania Trump tiene una agenda más allá de lo que parece. No es ninguna víctima, no es alguien que esté capturado por Trump para estar ahí. Está ahí porque quiere. Lo que le hemos oído y hemos visto es alguien que apoya las posturas de su marido como presidente, y es alguien que además le da una sensibilidad distinta. Y en este caso, Melania Trump, en sus posturas, lo dice abiertamente, está a la izquierda de su marido, sobre todo en temas migratorios y demás. Bueno, ella es católica, al fin y al cabo, y es alguien que aporta otra sensibilidad a la Casa Blanca distinta a la de su marido.
Nos contaste prácticamente en directo, me recuerdo perfectamente aquella tarde, la bronca sin precedentes, con la pinza de Trump y J.D. Vance, y, o sea, no hay que olvidar el papel del presidente, aquella encerrona de Zelensky en el despacho Oval. No tienes posición para decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros estábamos pegados aquí a la pantalla. Me imagino que fueron momentos inéditos absolutamente para ti. ¿Cómo viviste este momento?
Pues lo más interesante de todo esto es que vosotros lo veíais en la pantalla 10 minutos después de que hubiera sucedido, o incluso más. Porque los que estábamos allí estábamos viendo en directo algo que en aquella época todavía no estaba instalado, porque era muy pronto en la presidencia de Trump, el sistema este de comunicación en directo de todo lo que pasa en el despacho Oval. Entonces, tradicionalmente lo que se hace es que se entra, se toman fotos, es lo que se llama un spray, ¿no? Como un spray.
Sí.
Entras, se graba, hablan y luego van las televisiones y nos lo pasan a los demás.
Ya.
Y ese día funcionaba así. Entonces, yo recuerdo estar allí y estar escuchando y viendo aquello y empezar a enviar mensajes tanto aquí a la cadena COPE como a los editores como al ABC diciendo bronca, tengo esos mensajes guardados, bronca en el despacho Oval, gran pelea, preparaos, y empezar a mandar porque era imposible de creer lo que estaba viendo. Esa encerrona, el hecho de tratar a un jefe de Estado en guerra con aquella dureza, aquellos insultos, Zelensky cada vez más pequeño en su silla, tenso, y para mí momento incluso peor, que estuve a metros de Zelensky, que fue cuando se abre la puerta del ala oeste, porque nos fuimos corriendo cuando ya había acabado, se canceló la firma del acuerdo que iban a firmar, y ver a Zelensky salir corriendo, montarse en el coche, cerrar la puerta, y el coche saliendo, y Zelensky mirando como a la lontananza, humillado. Echaron a Zelensky de la Casa Blanca y vimos el momento en que le echaban. Y Trump en ese momento ni siquiera salir a despedirle a nadie, le soltaron como un perro. Oye, en octubre volvió, le acompañé, porque estuve también en la sala del gabinete ese día.
Esto es lo que se hace muy difícil entender. Quiero decir, ¿cómo va y viene tanto Trump? O sea, ¿cómo una vez dice una cosa sobre Zelensky, al día siguiente dice otra sobre Putin? ¿Cómo explicas esto?
En realidad Trump tiene una estrategia que va por vaivenes, pero es más estudiada de lo que parece. Este tipo de estrategia con Zelensky pasa por hacerle pasar por el aro. Porque él hereda una postura de Estados Unidos que es nada, ni un centímetro de territorio para Rusia. Trump lo considera impracticable porque él lo que hace es reconocer el poderío de Rusia como gran potencia, porque él quiere que se reconozca el poderío de Estados Unidos como gran potencia. Entonces lo que hace es hacer pasar a Zelensky por el aro. Zelensky está a punto de aceptar ceder terreno, que es algo que era innegociable. Y así con todo. Groenlandia. Vamos a invadirla. La semana que viene nos invade, pero ya
posición ha conseguido de máximos, impensable, inaceptable, pero algo queda.
Y eso está todo en su libro El arte del trato. Él lo explica todo ahí, y de hecho todos los equipos diplomáticos en Washington, a cualquier jefe de Estado que viene a Washington, le recomiendan leer antes El arte del trato, porque ahí entenderán a Trump. Por cierto, lo trajo Petro en su reciente visita a la Casa Blanca, consciente de ello, y Trump se lo firmó con un mensaje: amo a Colombia, you're great, eres grande, después de haberle llamado narcotraficante, delincuente común.
Pues lo que está prácticamente todo de este primer año y mucho antes es de Trump, lo que está prácticamente todo está en este libro que se llama Objetivo Venganza, de David Landete. David, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer.
Y como siempre a esta hora en este programa, vamos a viajar en el tiempo con la ayuda de David Casado. David Casado nos va a llevar nada más y nada menos que hasta 1996. David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Qué buen año, ¿no? En el 96. Dos años después vendría uno mejor que nacía yo.
Ah, bueno.
Pues hoy vamos vamos a viajar en el tiempo y lo primero, encendemos el transistor. Fue un año, Fernando, de muchos cambios, aquí también en COPE, en programas como La Tarde, porque en abril moría Encarna Sánchez y su sucesora en esta franja fue una cara muy conocida, la periodista Maricruz Soriano.
Un guiño de complicidad a la vida, sin más frontera que un alto muro de ternura para escalar a la cima del ser humano.
Este es el programa que le gustaba a Fernando.
Sí.
Pues permanecería dos años al frente del programa. En él no contaba los cambios que se estaban produciendo en la España de esos años. El principal, la victoria de José María Aznar en las elecciones.
Quiero expresaros mi convencimiento y mi convicción.
Tras casi 14 años de gobierno socialista de Felipe González, el PP ganaba unas elecciones, aunque le tocó pactar. Eran años también en los que ETA seguía actuando. Secuestró a Ortega Lara y acabó con la vida de Tomás y Valente.
Un simple juego.
Esta no es la muerte de Francisco Tomás y Valente, que llegó a presidir el Tribunal Constitucional, pero era un reconocido jurista, Tomás y Valente. Eran años también en los que España trataba de cumplir los criterios de Maastricht para adoptar el euro y en los que la radio y la televisión ocupaban prácticamente todo. Precisamente en la pequeña pantalla se estrenaban programas informativos que todavía siguen en la actualidad. Espejo Público. Fíjate, a ver si escuchas y reconoces la voz de un jovencísimo periodista.
¿Qué pasa por la mente de un asesino? Espejo Público va a tratar este asunto,
¿Fernando?,
a raíz del triple crimen.
Pedro Piqueras.
Sí, señor.
Pero no era tan jovencísimo.
Bueno,
¿eh?
Hombre, Pedro Piqueras.
No era,
ya tiene 70 años, el bueno de Pedro Piqueras.
Claro.
Luego llegarían otros como Roberto Arce o Lourdes Maldonado, hasta que en 2006 lo cogió Susana Griso y ahí sigue. También arrancaron otros programas como Sorpresa, Sorpresa. Isabel Gemio se ponía al frente del programa, que consistía en atender pues las peticiones del público y dar una sorpresa a una persona, generalmente a través de un personaje famoso. En la televisión de aquellos años también pudimos disfrutar de grandes series. Una de mis favoritas, que te diré, Fernando, la vía de pequeño,
sí,
era Hostal Royal Manzanares.
¿Por qué te has dicho que nada de sobeteo?
Pero una cosa es sobeteo y otra cosa es muy distinto tocar.
La gran Lina Morgan, que encarnaba el papel de Reme, una mujer que llegaba a Madrid para hospedarse en un hostal, algo muy típico en esos años. También pudimos ver algunos estrenos, el más importante, ahora sí, el de una película que se ha convertido en una saga, Misión Imposible.
Un simple juego.
Tom Cruise, que todavía sigue protagonizando estas películas, incluso haciendo del mismo las escenas de riesgo, que es lo que más atención me llama. Aquí en España empezamos a tener importantes directores como Alejandro Amenábar, que estrenó su ópera prima, Tesis.
¿Has visto alguna vez un muerto?
¿Tú qué crees?
No me refiero a un muerto en televisión, me refiero a un muerto real.
Bueno, supongo que...
Y mi apartado favorito, Fernando, la música. Eran los años dorados del pop. En 1996 dimos la bienvenida a grandes canciones como Wannabe, de las Spice Girls. Ni una mueca de Fernando. ¿No te gustaba, Fernando, las Spice Girls?
Sí, hombre, claro.
Pero esta seguro que te gustaba más, porque como sé que te gusta a ti un punto así el rockerillo, pues sí, este año se estrenó Don't Look Back in Anger de Oasis.
Mucho mejor, ¿dónde se va a comparar Oasis con las Spice Girls?
Esta tampoco te tenía que disgustar, porque fue una adaptación de una canción más antigua y fue el caso de Killing Me Softly de los Fugees.
Un poco moña, ¿eh?
moña. Esta sí que no te va a parecer moña, porque aquí en España también triunfaba el pop, Fernando, y este año, en 1996, se estrenó un melocotonazo, en palabras mayúsculas, de Amistades Peligrosas, Me Quedaré Solo.
Sin tu alegría, seré un pringao.
Esto sí, Fernando.
No, esto no. ¿Dónde esté Oasis?
Pero mira, vamos a terminar de una forma menor, de una forma mejor, con Azúcar Moreno y este Solo se vive una vez, Fernando.
Flamenquito, gracias, David Casado.
A ti, Fernando.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente.